Y tenemos, como os prometíamos al principio del programa, a Pilar Galindo. Pilar, muy buenos días.
Buenos días.
Decíamos cuando presentábamos que íbamos a tener tu sección contigo hoy, que íbamos a hablar de cómo la crisis afecta también a la alimentación y a los alimentos, aunque no solo es la crisis y es lo que vamos a hablar también contigo. La FAO ha lanzado un aviso tremendo de que con esta situación económica el número de personas que pasan hambre y de las que no pasan hambre pero que pueden pasarlo puede ser tremendo, ¿no? Y puede ser bastante grande. Sin embargo, los que te llevamos escuchando ya mucho tiempo y muchos años sabemos que no es solo la crisis lo que provoca que haya hambrunas y gente que pasa hambre en el mundo, y que la FAO desde luego no es precisamente un dechado de buenas soluciones para conseguir que todos nos alimentemos bien y con soberanía alimentaria.
Bueno, efectivamente el problema que tenemos ahora encima de la mesa de la crisis alimentaria no arranca de ayer, aunque efectivamente hay una serie de razones inmediatas que conviene no perder de vista, porque si no parece que hablamos de otro planeta, como es el tema de la subida, estoy hablando de hace un año o así, de la subida de los precios del petróleo, de la competencia con los agrocombustibles por el suelo y por la propia materia prima, que entonces hacía que hubiera dificultades para acceder en las mismas condiciones al mismo volumen de materias primas para alimentación en base a cereales, fundamentalmente, aparte de la ya competencia con esas materias primas en la alimentación del ganado, que tiene que ver con nuestro patrón alimentario de exceso de carne, ¿no? Uh-huh. Y luego estaba también pues el tema de la especulación en los mercados de futuros del capital financiero en el terreno de la alimentación. Eso se ha visto agravado en el último año, porque con la crisis de la burbuja inmobiliaria empezaron a fugarse capitales que estaban trabajando en la especulación inmobiliaria y pasaron a la especulación alimentaria con los problemas que conlleva. Y también coincidió con una coyuntura de sequías en los países agroexportadores que redujeron la cosecha, y que claro, nos estábamos encontrando en ese momento con una dificultad de reacción ante la caída de la producción en algunas zonas, porque mientras que las políticas en los años 70-80 habían sido el tener reservas por parte de los estados, con la Organización Mundial de Comercio se liquida ese tipo de políticas y se avanza en una línea de que no debe haber reservas, sino que tiene que depositarse toda la confianza en los precios a nivel del mercado mundial. Por lo tanto, no había ni siquiera la maniobra de poder recurrir a las reservas. Entonces, ese es el contexto en el que nos encontramos inmediato de la crisis alimentaria, por la cual suben los precios, y esa subida de precios provoca, como muy bien decías, que a pesar de las promesas de la FAO y de la Ronda del Milenio de reducir la cifra de hambrientos a la mitad, ya les vale 850 millones de personas hambrientas reducirla a la mitad, pues se encuentran de repente que en ese contexto aparece un 90 y tantos millones de personas nuevas desnutridas. Uh-huh. Con lo cual nos encontramos con una paradoja, y es que en lugar de aumentar las soluciones, resulta que aumentan los problemas.
Claro.
Pero efectivamente este no es el único contexto que hay que tener en cuenta. Hay que tener el contexto de qué es lo que ha estado haciendo la FAO desde que se constituye en el año 1944 para resolver el problema. Y como decías tú antes, pues efectivamente lo que ha estado haciendo es apuntar al problema en lugar de la solución y profundizar la brecha, promoviendo una agricultura industrializada, promoviendo el que los países se dobleguen a las normas del comercio mundial, primero con aranceles y después con libre comercio, y sobre todo fomentando un patrón alimentario en el cual los consumidores somos parte que sostiene este modelo, que es la demanda de comida de carne barata tira de un modelo de producción en el cual pues hay una población que se muere de hambre cada vez más, y sin embargo también aparece una desnutrición por la vía del exceso de alimentación y de unos patrones inadecuados, y todas las enfermedades alimentarias que son las que nos tocan al primer mundo, que es diabetes, que es obesidad, que es enfermedades del segundo ciclo de la vida en adolescentes y en niños, en fin, lo que tenemos por delante. Y bueno, pues en esta crisis ahora tenemos otra vuelta de tuerca que es que, bueno, aparentemente pues han aparecido ahora unas caídas de los precios de los alimentos, que es la en el contexto de la caída del petróleo y de la caída arrastrada por el petróleo de los cereales y de los productos que fomentan la producción en el campo, que son fertilizantes, plaguicidas, etcétera, que en el contexto anterior del año y pico de subida, pues lo que hicieron fundamentalmente fue aumentar y, por tanto, presionar a los países más empobrecidos a pagar más por esos insumos que necesitaban para aumentar su producción. O sea que, paradójicamente, uh-huh, tenían una situación de crisis y, sin embargo, no podían abordar el problema. Ahora, en los últimos tiempos, después de que se ha pinchado la burbuja inmobiliaria y de que hay crisis económica ya, entonces hay una presión a la baja que tiene que ver también pues con las condiciones en las que el mercado se mueve. Es decir, como se produce no para resolver los problemas de alimentación de la gente, sino para obtener beneficios cada vez mayores, son los capitales financieros los que están marcando la pauta. Y en un momento determinado, pues ahora lo que les interesa es que bajen los precios, y como además fruto de la subida de los precios anteriores, pues en determinados países han caído la demanda de fertilizantes y de piensos y de tal a un 80%. Uh-huh. Y entonces eso provoca que estos también bajen de precio. Entonces estamos asistiendo supuestamente a un rebote, como dicen los economistas, que podría parecer que es el comienzo de la solución, sin embargo es la profundización del problema.
¿Y por qué lanza Pilar ahora la FAO este aviso tan alarmista, de hablar incluso de que hay riesgo de que la población tenga que reducir el consumo de alimentos como consecuencia de la crisis?
Bueno, pues porque, la alarma es real. Lo que nos estamos encontrando es que la forma de producción no está resolviendo los problemas de alimentación de la gente, sino que está fomentando una penetración mayor de la dependencia de las multinacionales que producen semillas, que producen fertilizantes, que producen plaguicidas, y lo que pasa es que nos colocan en un espejismo en el cual parece que la única solución que hay es profundizar en ese mecanismo. La ministra Espinosa en esta semana se retrataba en el país diciendo que en una encuesta que le hacían a propósito de los problemas de hambre en el mundo, y ella decía que no se oponía a los transgénicos porque mediante esa tecnología, si los científicos nos aseguran que es inocua, pues vamos a resolver los problemas. Claro, decir eso alguien que tiene en su responsabilidad como ministra de Medio Ambiente y de Agricultura el hecho de que los transgénicos se están contaminando y que tienen datos de sobra para saber que no fomentan el aumento de la producción, sino que están fomentando es el aumento de la productividad, el aumento de los beneficios para toda esa cadena multinacional y el aumento de la dependencia de los pequeños productores. Y en ese contexto, países empobrecidos o continentes enteros como África, donde se está cegando cada vez más el hambre, la solución que necesitan no es una hipoteca mayor de las multinacionales y de las tecnologías que aparte de ser arriesgadas con respecto a la salud y la biodiversidad, es que les meten en una mayor dependencia, sino lo que necesitan es que les permitan decidir sobre qué producción tienen que hacer para dar alimentos a su propia población.
Porque el resultado es que la cifra de hambrientos, tú lo decías, pero se ha disparado a 923 millones de personas. Pues Pilar Galindo, lo vamos a dejar aquí. Seguiremos hablando contigo, ya sabes que una vez al mes tenemos una cita con la agroecología y con el consumo responsable.
Bueno, a mí me gustaría, si me dejas minutito sí. más, porque así parece que los únicos problemas, o sea, lo único que hay es una visión catastrofista y que además el problema no está en nuestras manos. Yo quería por lo menos acabar diciendo que precisamente lo que toca es un plantearse este problema del hambre y de la crisis alimentaria desde abajo, desde las redes, de consumidores responsables y trabajando desde un modelo que precisamente rompa nuestra colaboración comprando en las grandes superficies, ahorrando en base a marcas blancas, sino plantearnos el problema como miembros activos de esa situación e involucrarnos en un movimiento de construcción de un consumo responsable que se salva precisamente porque agarra el problema entre sus manos y, aparte de consumir directamente a productores productos ecológicos de temporada con un precio razonable que se basa en ese diálogo entre las necesidades de los productores y las necesidades de un movimiento de consumidores creciente, también se plantea el problema de la educación alimentaria, porque una de las principales causas que tenemos es que desde la izquierda y desde los movimientos sociales estamos trabajando para un consumo ecológico yupi y no para plantearnos que este modelo de consumo que rompa la dinámica de hambre y de exclusión, pero también de obesidad, tiene que ver con nuestra poca capacidad de involucrarnos en construir las soluciones.
Pues Pilar, eso lo hemos dicho siempre, quienes nos siguen lo saben, que esa es nuestra apuesta y que dentro del tremendismo que puede parecer que decimos, nosotros siempre planteamos esa alternativa. Pilar, un abrazo muy grande y gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.